Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Este viernes, como todos los viernes, si no estáis conduciendo y tenéis una conexión a internet, en un ordenador, en una tablet o en vuestro teléfono, echad un vistazo en la página de la SER al Facebook, perdón, al videoblog de Ser Deportivos, que está interesante. Aparte de lo que opinamos del deporte, ponemos siempre música nueva y buena. Bueno, eso creemos nosotros. Así que a ver si os gusta. Viernes de Liga, una vez más, partido 9 y media en el Pizjuán, Sevilla Deportivo de La Coruña. Se estrena Fernando Vázquez en el Deportivo de La Coruña. Empieza para él la misión imposible de salvar al Deportivo, que es el colista de la Liga con 16 puntos. El Sevilla de Emery anda mejor, algo mejor. Está en mitad de la tabla y, bueno, vamos a ver si recupera su racha de buenos resultados. Repito, 9 y media. En el Pizjuán se abre la jornada de Liga. El líder, el Barça, juega mañana, visita al Granada. Hay ya convocatoria de Roura. No está en esa convocatoria David Villa, el delantero que ha salido hoy del hospital después de recibir el alta y recuperarse, parece ya definitivamente, del cólico nefrítico que le ha afectado esta semana. Pero claro, Villa no está ni mucho menos para jugar, no está en la lista. Ojo con el Granada de Lucas Alcaraz, que lleva 2 partidos y 2 victorias cuando sustituyó a Anquela en el banquillo granadino. El segundo de la tabla, el Atlético de Madrid, juega el domingo. Ya veremos si el domingo el Atlético se ha recuperado del bajonazo de ayer en el Estadio Vicente Calderón. Qué mal, derrota en la Europa League ante el Rubin Kazan, 0-2. Y sobre todo ese último gol recibido cuando el portero Asenjo subió en el descuento a rematar un córner. Y le pillaron al Atlético, a Asenjo y a Simeone, que fue el que dio la orden.
Absolutamente mía. Creía que el partido ya estaba casi terminado. Y el fútbol es un juego de riesgo. Esta vez salió mal, pero sí la responsabilidad es mía.
Hombre, es que era un riesgo muy, muy, muy grande, Cholo, porque quedaban 90 minutos, el resultado era 0-1.
Entero, por Dios.
Y que sepamos todos, Asenjo no es un rematador de córner, no remata como Cristiano Ronaldo. A no ser que en los entrenamientos a puerta cerrada lo haga, pero mandar a tu portero, Asenjo, que mide 1,80 y poco, a rematar un córner.
Una ración de cholismo equivocado.
Cualquiera sabe. Bueno, con esa derrota, la tercera derrota del Atlético de Madrid en los últimos 5 partidos, el efecto del cholismo ilustrado parece diluirse por momentos. Incertidumbre. El tercero de la Liga, que es el Real Madrid, jugará el domingo con el sexto. Gran partido. El tercero y el sexto. El sexto es el Rayo Vallecano. Sin duda la revelación del campeonato. Hoy, por cierto, hablando del Real Madrid, llaman la atención unas declaraciones en Inglaterra de un árbitro internacional, Graham Poole, que dice textualmente en un artículo que ha escrito en la prensa británica que Mourinho es un tío encantador con los árbitros.
Sí, señor.
Pero, hombre,
eso es un hecho.
Luego
sale la sala de prensa y tiene la lista, pero vamos.
Cuenta textualmente este árbitro. Antes de los partidos, Mourinho es amabilísimo. Dirigí su debut en la Premier y tras el partido me preguntó si todo estaba bien y yo bromeando le dije que el vestuario de los árbitros necesitaba una mano de pintura cuando menos. 5 semanas después volví a arbitrar un partido en ese estadio y en nuestro vestuario había 2 duchas nuevas y una televisión de plasma.
Hombre, eso es un hombre.
Esto es Mourinho.
Eso es un tío.
Es decir, árbitros españoles, a Mourinho hay que pedirle.
Hay que pedirle.
Y tú le pides, le tratas bien y ya tienes
Me gusta la frase, opera con tanto encanto que no piensas que te está adulando.
Duchas nuevas y pantalla de plasma en el vestuario de los árbitros, para que luego digan de Mourinho. Noticia también en el Español de Barcelona. Esta mañana el club ha decidido sancionar a su jugador o acaso lo ha apartado del equipo. No se sabe cuándo volverá, porque este muchacho jugó la final de consolación de la Copa de África, tenía que haber regresado el miércoles y no ha aparecido hasta esta mañana a las 11 en el entrenamiento. Ha dicho...
un enlace, otro enlace al final.
Ha dicho Aguirre que fuera y que te tomes unas vacaciones. Fuera del fútbol, Rafa Nadal, protagonista, está ya en cuartos de final del Abierto de Brasil. Ha ganado al brasileño Souza en 2 sets y ahora jugará ante el argentino Berlok. Y también noticia en ciclismo esta mañana, el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo ha decidido que el equipo ruso Katiusha está en el grupo mundial, en la élite de ciclismo y que por lo tanto podrá participar en la Vuelta, en el Giro y en el Tour de Francia. Ya sabéis que la UCI lo había sacado de ahí. Es una buena noticia para un ciclista español, Purito, que seguirá por tanto en el Katiusha y que si no pasa nada correrá alguna de las grandes vueltas. El Purito podrá estar en el Tour. Ah, y de Pistorius, bueno, pues Pistorius ha declarado esta mañana en el tribunal de Sudáfrica que investiga el presunto asesinato de su novia y el tribunal ha declarado prisión preventiva. Todavía no se ha declarado inocente. 3:15, Ser Deportivos. Luego hablaremos del gol que encajó el Atlético de Madrid ayer y de cómo queda el Atlético con estas 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Pero vamos a echarle un vistazo a uno de los grandes encuentros de este fin de semana porque enfrenta al tercero de la tabla y al sexto.
Sí.
El sexto que está buscando pues puesto de Champions.
Y el tercero que tiene otras competiciones que pensar y que reserva jugadores, así que cuidado a ver con qué sale el Real Madrid porque va a haber que hacer un poquito de puzzle, ¿eh?
El entrenador del sexto de la tabla es Paco Gémez.
Crack.
El entrenador del Rayo Vallecano. Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Suena así contado como muy importante, ¿no? La Champions a un pasito.
Estamos intentando aguantar. No va a ser fácil porque hay muchos rivales que están ahí intentando, bueno, pues desbancarnos. Pero bueno, ya llevamos algunas jornadas ahí y la verdad que el equipo, bueno, pues está muy a gusto, se está encontrando bien. Y vamos a intentar de hacer todo lo posible para aguantar el máximo de partidos posibles ahí también.
Bueno, tú el domingo ya tienes algo ganado seguro. Y es que no te van a expulsar,
sí, por
seguro.
Sí, bueno, yo no diría nunca que no van a expulsar porque aquí ya no sabes a qué tenerte, pero hombre, lo tienes más complicado, tienes más difícil.
Hombre, que suba el cuarto árbitro al palco eso va a estar difícil, luego va a estar difícil.
Pues no, yo no descarto nada.
No.
Oye, qué alivio para un entrenador poder decirle, pero ¿qué haces? Pero es que no tienes ni idea, pero poder gritar.
Bueno, si todavía dijeras eso, bueno, pues eso por ahí tiene algún motivo para que te puedan expulsar. Pero por decir ha sido mano clara, vítala o algo así, no, es que no veo todavía que haya razón para tener que echar a nadie por esa tontería, ¿no? Cosa que no tienen importancia, que a ellos sí le están dando y que creo que bueno, que estamos generando una situación que no es buena ni para ellos ni por supuesto para nosotros.
Bueno, este fin de semana te puedes desfogar porque ahí no va a haber problema. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Lo sabes ya?
Pues, no sé, algún agujero me encontrarán por allí, ¿no?
Te pondrán un palco como Dios manda, que el Real Madrid para eso es... Bueno, para casi todo es...
No, la verdad que en los sitios donde hemos tenido que verlo, también, me he perdido dos hasta ahora, que son Málaga y Sevilla, pues nos han tratado muy bien, nos han puesto todos los medios donde quisiéramos sentarnos, así que en esas fiestas...
No, según está la cosa, no estaría mal que los clubes habilitaran, para el entrenador expulsado, sí, te ponemos esto, sí. Porque como es tan pues habitual...
Como sigue así, yo creo que vamos a tener nuestro asiento ya
Hay que decirse la mano de Redondo para el Bernabéu.
Bueno, si gana el Rayo, 40 puntos. 40 puntos, según está ahora mismo la Liga, es la salvación. Va a estar ahí.
Pues yo creo que todos los años al final está por los mismos puntos, ¿no? El 42, 43, punto arriba, punto abajo, más o menos esa es la cifra en la que todos los años se anda moviendo. Si te digo la verdad, yo en este momento no estoy mirando eso, estoy mirando otras cosas, estoy mirando ser un poquito más ambicioso, ¿no? Creo que estamos a falta de 6 puntos para conseguir el tema de la permanencia. Creo que es algo que ya en fútbol nunca se puede decir esto está terminado, pero realmente creo que no, tienen que estar en otro sitio.
Bueno, estuviste en el Bernabéu viendo el partido de Champions entre el Madrid y el Manchester. ¿Qué te gustó? ¿Cuándo te gustó más el Manchester United? ¿En la primera parte o en la segunda, cuando dijo Ferguson, atrás a cerrar espacios y ya veremos?
En la primera parte. A mí me gusta el fútbol de otra manera. Creo que el partido tuvo un bonito. Es un partido muy competido, un partido que cualquiera de los dos rivales podía haber ganado porque tuvieron ocasiones para ello. Uno con unas armas, otro con otras, pero fue un partido sobre todo por la intensidad y por la tensión que se respiraba, ¿no? Se veía que era un partido en el que los dos clubes y los dos equipos se jugaban mucho. Estuvo entretenido, la verdad me lo pasé bien, pero me gustó más la primera parte, aunque bueno, en la segunda, por momento, la verdad que el partido también tomó un ritmo bueno, pero en la parte.
Bueno, pero el Madrid, cuando los equipos se plantan bien atrás,
pasa mal.
Lo pasa mal.
Muy mal.
Porque con el Madrid se puede tomar una decisión que es, no me pillan en un contragolpe.
Sí. Desde que soy entrenador es que hay que ser realista y hay que muchas veces que te enfrentas a equipos en los que tienes que son mucho mejores que tú y que tienen muchas más posibilidades de ganarte que las que tú puedas tener. Ahora bien, lo que también me ha enseñado la experiencia es que cada uno decide la moda la en la que puede ganar o la que puede perder, y nosotros ya la hemos decidido, la decidimos el primer día que yo me encargué de coger este equipo y decidí cómo iba a perder los partidos y cómo lo iba a ganar. Y está claro que yo no voy a perder ningún partido metiendo al equipo atrás.
Grande, Paco. Pero grande de verdad.
Ya puede haber hecho Ferguson y...
No, y hay que creer en ello y seguir con ello adelante todos los partidos pierdas a Vanes. Es que es tremendo.
Bueno, si tengo que perderlo, pues lo perderemos jugando como nosotros lo solemos hacer, intentando hacerle daño al contrario, intentando jugar como a nosotros nos gusta, y si el contrario demuestra que es mejor y nos gana, pues eso es parte del juego y parte de la competición. Se le da la enhorabuena, se le da la mano y a pensar en el siguiente.
Claro que sí. Oye, Paco, ¿y el Real Madrid puede jugar mejor? O sea, ¿tú ves la plantilla que tiene y tú crees que tiene jugadores para jugar mejor? ¿O solamente se puede jugar al contraataque por la velocidad, por la técnica que tiene los de arriba?
Bueno, partiendo de la base de que cada entrenador quiere o es el que decide cómo quiere que juegue su equipo. Luego, el hecho de jugar mejor o peor no tiene que confundirse con el jugar más bonito o menos. Porque la gente cree que muchas veces el Madrid no juega bien. Y a mí me parece que el Madrid juega bien. A lo mejor no lo hace tan bonito como lo pueden hacer otros equipos, pero lo hace bien. Y la prueba de ello es que cuando ha estado fino, como el año pasado, ha arrasado. Haciendo un tipo de fútbol, a lo mejor, no es lo que pueden hacer otros equipos, pero a mí me parece que el Madrid juega muy bien al fútbol. Luego, lo que no se puede malinterpretar es el hecho de jugar bien, jugar mal, con jugar bonito o jugar más feo. Indudablemente el Madrid tiene en su plantilla a buena parte de los mejores jugadores del mundo. Su entrenador decide cómo jugar y sobre eso, bueno, cada uno cuando estuviera al frente de esa plantilla, pues haría una cosa o haría la otra. Pero yo estoy en el que a mí me parece que el Madrid, a pesar de no estar a lo mejor en su momento, a la altura que estuvo el año pasado, no es un equipo que juegue mal al fútbol.
¿Tu equipo todo bien? ¿Batistao está para lucirse en el Bernabéu? ¿Se ha recuperado?
Sí, yo creo que sí. Hoy me ha entrenado por precaución, tuve que dar una pequeña molestia en un tobillo, pero no, en principio no tiene por qué tener ningún problema para estar para el domingo. Incluso ya mañana debería entrenar con total normalidad. Y entonces, bueno, pues lo intentaremos de recuperar lo antes posible para que esté para la cita del domingo.
Partidazo, Rayo, Real Madrid, Rayo Vallecano, tercero contra sexto de la Liga el domingo en el Bernabéu. ¿El libro de Camacho te lo has leído o todavía no lo has empezado?
Estoy en ello.
¿Qué? ¿Te gusta?
Estoy en ello, me gusta. A mí todo lo que sea relacionado con José me gusta.
Un abrazo, entrenador. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
3:22. Este es uno de los mejores partidos del fin de semana, pero ahora hablamos del de hoy, porque hoy hay fútbol de Primera División.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
La cuenta expansión de Banco Sabadell presenta Entrevista sobre el cambio, por Julia Otero. Con Luis Figo, exfutbolista, y Luis Enrique, entrenador de fútbol.
Ese es un riesgo que no habéis querido correr ninguno de los dos. Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido.
Yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no.
Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Nueve y media en el Pizjuán. Hay un partido de Primera División hoy. Es un buen partido. Sevilla Deportivo de La Coruña. El Depor que estrena entrenador en esa misión casi, casi imposible que tiene para salvar al equipo. Sevilla, Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Estamos ya acostumbrándonos a partidos los viernes.
Sí, y los lunes. Los lunes en Sevilla casi ya es de obligado cumplimiento ir al fútbol, porque efectivamente, si no es viernes, es lunes. Siempre nos cuelan una jornada fuera del fin de semana y nos estamos haciendo el cuerpo a ellos. Eso también tiene su lado bueno desde el punto de vista del profesional de la información, porque
ese domingo y el sábado,
claro, nos permite estar con la familia por lo menos uno de los dos días del fin de semana, que no está mal, que llevábamos ya años sin hacer planes con los niños, ¿no? Pero en fin, a la gente que va al fútbol no le gusta, ¿no? Y a Del Nido menos, que dijo hace muy poquitos días que había sacado una estadística y era apabullante la diferencia entre los partidos que son a las 5 de la tarde, como el que jugó el Sevilla contra el Rayo de Paco Gémez, y los que son de noche. No, no van niños al fútbol y eso se deja notar en la grada, ¿no?
Normal, normal. Bueno, llega el Depor, que es el colista, y el Sevilla viene de que se cortase su racha con el partido del Bernabéu. Los dos lo necesitan, ¿eh?
Sí, el Sevilla además está viviendo una historia paralela muy bonita en la Copa, y tiene que aparcarla de alguna forma. Si te das una vuelta ahora mismo, a esta hora, por el Sánchez Pizjuán, verás una cola tremenda en el estadio, y no son precisamente aficionados que estén ahí esperando para sacar una entrada para esta noche, sino para el partido de Copa ante el Atlético de Madrid, que pueden adquirir entre 15 y 35 euros presentando el carnet de socio, o sea que está prácticamente al alcance de casi cualquier bolsillo, y hay muchísimo ambiente copero, pero claro, Emery se tiene que aislar o abstraer de todo eso y aparcar la Copa para centrarse en el objetivo, que es seguir disputando una competición europea, que no pudo hacerlo este año porque el año pasado no se cumplió el objetivo y lo tiene lejos, pero ganando y ganando se va acercando, así que no le vale otra cosa ni al Sevilla ni al Depor, porque todavía es peor lo del Depor de Fernando Vázquez, que va a debutar hoy en el Deportivo de La Coruña volviendo a la élite tras mucho tiempo y está obligadísimo a ganar y a frenar la sangría en defensa con un montón de bajas, porque viene sin Marchena, sin Manuel Pablo, sin Laure, sin Aitami. Va a ser un partido de cuchillo entre los dientes. En el Sevilla vuelve Rakitic, que es la mejor noticia que puede encontrarse hoy Unai Emery. Maduro se queda fuera por sanción, no va a estar Palop, que sigue lesionado, y tampoco también lesionado Cicinho, excepto Cicinho, por el que va a jugar Coque. El Sevilla va a alinear el 11 de gala, y ya verás como cuando vaya a Barcelona a jugar contra el Barça no se parece en nada a la alineación de esta noche frente al Deportivo de La Coruña, porque el que va a jugar contra el Barça será el último 11 antes del que tiene la posibilidad de meterse en una final de Copa.
Ese partido, aunque no lo quiera Emery, es para Sevilla muy, muy, muy importante, porque un equipo que llega a la final de Copa, bueno, no digamos que salva la temporada, pero ya le ha regalado a su gente un día mágico, ¿no?
De super fiesta, sí.
Claro. Sí, bueno, y sí podemos decir que casi salva la temporada en Sevilla, ¿eh?
Sí.
Le ha metido 5 al Betis, con lo cual ya lo muy... Es verdad, los ha hecho muy felices, y si encima los lleva a una final, el Sevilla habrá salvado la temporada doblegando al Atlético de Madrid si lo consigue.
Muy bien. Pues nada, suerte para Sevilla y también para el Depor, ese Fernando Vázquez, a ver si se pega alguna carrerita, que alguna alegría le viene bien al Endoiro, que está pasándolo mal. Un abrazo, compañero, buen fin de...
Igualmente, querido.
Cuídate. Y antes de llegar a y media, un pasito por la operación Puerto Borrascoso, que hoy ha habido de nuevo vista y está nuestro compañero Edu Pidal haciendo un máster en Derecho Deportivo, y hoy había una declaración, creo, Edu, importante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes, voy aprendiendo. Sí, es importante sobre todo de cara al delito que se les imputa a los acusados, que es un delito contra la salud pública, porque el que declaraba hoy era un testigo propuesto por la Agencia Mundial de Antidopaje, Olaf Schumacher, un experto hematólogo alemán que ha redactado un informe en el que habla de todas las consecuencias que tienen las prácticas llevadas a cabo por Fuentes. Es un informe muy duro con Eufemiano Fuentes, dicen que esas prácticas pueden incluso provocar la muerte, que no se conservaban las bolsas de sangre pues como deberían hacerlo, que no se transportaban de la mejor manera, que además no se reinfundían tampoco con unas condiciones higiénicas suficientes. Es decir, es un perito muy importante para la acusación particular, y muy duro ha sido con Eufemiano Fuentes y con los acusados. A partir de ahí, la jueza ha querido aclarar varios asuntos, ha desmontado varias teorías dichas en su día por Eufemiano Fuentes, y han sido casi 5 horas de declaración ante la juez, que yo creo que pueden ser claves en todo este proceso de la operación Puerto.
¿Y qué nos queda para que esté visto para sentencia el juicio?
Pues todavía la semana que viene, lunes, martes y miércoles, tenemos la declaración de más peritos propuestos por UCI, por AMA, por las distintas acusaciones particulares. El miércoles a las 2 de la tarde, videoconferencia de Hamilton, el ciclista que en su día también acusó a Lance Armstrong, pues va a declarar desde la embajada española en Washington. Va a ser dura también con Eufemiano Fuentes y compañía. Y el viernes más ciclistas, Marco Serrano, Ángel Vicioso y Alberto Contador. Muy seguro bien. Que va a ser mediáticamente también muy seguido ese día.
Muy bien, pues lo seguiremos. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
En cualquier caso, todo esto que está saliendo nos hace ver que los ciclistas no son héroes como creíamos, o la mayoría de ellos. Realmente ni los ciclistas, ni los deportistas, ni los futbolistas, ni ningún otro deportista son los héroes de nuestro tiempo. Realmente los héroes de nuestro tiempo son los niños que sufren cáncer y sus familias. Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Ver a un chaval luchando por la vida y ver a toda su familia viendo cómo su vida no tiene otro objetivo que salvar a su hijo, eso sí que son héroes de nuestro tiempo. Un abrazo para todos ellos.